desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. El embajador de Indonesia en Túnez, Juhairi Misrawi, asistió y pronunció un discurso en las negociaciones de cooperación comercial Indonesia-Túnez, acuerdo de comercio preferencial, que se llevó a cabo recientemente en la oficina del Ministerio de Comercio de Túnez. El Ministerio de Industria valora la utilización de productos nacionales en infraestructuras. 115 soldados rusos despedidos por negarse a participar en la invasión de Ucrania. Al regresar de Ucrania, los voluntarios de Corea del Sur enfrentan una investigación. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El embajador de Indonesia en Túnez, Juhairi Misrawi, asistió y pronunció un discurso en las negociaciones de cooperación comercial Indonesia-Túnez, o acuerdo de comercio preferencial que se llevó a cabo recientemente en la oficina del Ministerio de Comercio de Túnez. El embajador Juhairi Misrawi, en su declaración del viernes 25-27 de mayo, dijo que Indonesia y Túnez tienen una historia que puede utilizarse como una fortaleza para fortalecer las relaciones en varios campos, especialmente la cooperación en el comercio. Según el embajador Juhairi, el acuerdo de cooperación comercial entre los dos países se inició desde 2018. El COVID-19 detuvo las negociaciones y se vio obstaculizado, pero ahora puede comenzar las negociaciones de nuevo. Se dice que Indonesia y Túnez tienen el deseo de aumentar la cooperación en el sector comercial a fin de proporcionar los mayores beneficios para ambos países. Además, el embajador Juhairi también transmitió la necesidad de un fuerte compromiso para que el acuerdo de cooperación comercial sea acordado de inmediato. El secretario general del Ministerio de Industria de Indonesia, Dodi Widodo, valoró el uso de productos nacionales en la construcción de proyectos de infraestructura liderados por el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadi Mulyono. Dodi Widodo en Jakarta dijo el viernes que el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública es uno de los más comprometidos con el uso de productos nacionales. Incluso Basuki Hadi Mulyono prohíbe que los productos importados se utilicen en proyectos gubernamentales. Dodi dijo que el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública siempre confía los proyectos de infraestructura a productos nacionales sin dejar de priorizar la calidad y cumplir con los estándares de seguridad. Según Dodi, es necesario tomar partido y apoyar los productos nacionales, especialmente para los proyectos financiados por el gobierno. Así, la industria nacional está cada vez más estirada y puede convertirse en anfitrión en su propio país. El Ministerio de Comercio de Indonesia utiliza el comercio electrónico o e-commerce para alentar a las pequeñas y medianas empresas a exportar e ingresar a los mercados globales, uno de los cuales es mediante el uso de plataformas digitales administradas por representantes comerciales de Indonesia en el extranjero. El director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones, Didi Sumedi, en su declaración en Jakarta el viernes, dijo que durante la pandemia las pequeñas y medianas empresas fueron uno de los sectores que se vieron afectados negativamente. Pero en el lado positivo hay una aceleración en el uso de la tecnología digital y la creciente participación de las pequeñas y medianas empresas en el mercado digital. Didi Sumedi espera que la cooperación entre el Ministerio de Comercio y los socios pueda continuar alentando a las pequeñas y medianas empresas a ingresar al mercado global. Un tribunal ruso confirmó el despido de 115 miembros de la Guardia Nacional que impugnaron su despido. Los soldados rusos fueron despedidos por negarse a participar en las operaciones militares de Rusia en Ucrania. El caso es la primera confirmación oficial de soldados que se niegan a unirse a la invasión militar rusa de Ucrania que comenzó el 24 de febrero. Un tribunal militar en la República de Kabardino-Balkaria en el sur de Rusia dijo el miércoles 25 de mayo que examinó los documentos necesarios e interrogó a los funcionarios de la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad interna separada del ejército ruso. Un voluntario surcoreano que regresaba de Ucrania dijo que estaba preparado para enfrentar una investigación policial, pero primero debe recuperarse de la lesión que sufrió. Ri Kyun, ex miembro de las Fuerzas Especiales de la Armada de Corea del Sur, debe enfrentar una investigación por presuntamente violar la ley violando la prohibición del gobierno de viajar a Ucrania. Ri Kyun, en el aeropuerto, según informó Reuters el viernes, declaró que no había abandonado completamente el campo de batalla, sino que había tenido para recuperarse de sus heridas. Quieren volver porque la guerra no ha terminado. La República Popular China realizará un nuevo ejercicio militar en aguas del Mar Meridional de China, que es disputado por varios países. El plan de ejercicios fue anunciado una semana después de que los países occidentales criticaran las ambiciones militares de China en la región del Pacífico, informado por AFP el viernes 27 de mayo. Está previsto que el ejercicio militar se realice el sábado 28 de mayo en aguas a menos de 25 kilómetros al sur de la costa de la provincia de Hainan, China. Los simulacros se produjeron después de que Estados Unidos emitiera advertencias sobre la creciente presencia militar y económica de China en aguas desde el Mar Meridional de China hasta las islas del Pacífico. Estas fueron las noticias.
Thank you.
las noticias semanales. La primera noticia vino de Palu, Sulawesi Central. El gobierno provincial de Sulawesi Central presentó el arte del tejido de Donggala como patrimonio cultural inmaterial a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o la UNESCO. El jefe de la Oficina de Turismo de la Provincia Central de Sulawesi, Diah Agustiningsi, en Palu, dijo el martes que el gobierno de la Provincia Central de Sulawesi continúa alentando a los diseñadores locales a fabricar diversos productos de moda hechos con telas tejidas de Donggala, que incluyen ropa, pantalones, chaquetas, bolsos, sombreros y zapatos. El objetivo es dar a conocer la existencia de los tejidos Donggala en el ámbito local, regional e internacional, para que sean conocidos por todos los círculos. Díaz dijo que el tejido Donggala es un patrimonio cultural de alto valor estético en Sulawesi Central, por lo que es apropiado que el arte del tejido Donggala se convierta en un patrimonio cultural intangible. Continuamos con noticias vino de Singaraja Bali. La Universidad Pendidikan Ganesha o Undiksa Singaraja Larahinsa de Buleleng Bali ganó 2 medallas de oro en la Olimpiada Internasional de IoT de Indonesia o I3O celebrada por la Universidad Muria Kudus Hawa Central del 8 al 22 de mayo de 2022. Diputado Director de Asuntos Estudiantiles, Antiguos Alumnos y Relaciones Públicas de la Universidad Pendidikan Ganesha, Iwayan Swastra en Singaraja el martes dijo que se obtuvieron 2 medallas de oro del trabajo en forma de medios de aprendizaje para estudiantes sordos llamado FunMat y el trabajo BeFix Interactive Literacy Learning Media to Strengthen the Alpha Generation's Education of Character During the Post-Pandemic Era. La educación del carácter de la generación durante la era post-pandemia. Este trabajo es una innovación de los medios de aprendizaje que plantea el problema de la baja alfabetización en Indonesia. La última noticia semanal es vino de Depok, Jawa del Oeste. La Universidad Indonesia colabora con la Universidad de Coventry, Reino Unido para desarrollar la educación y expandir la investigación de clase mundial. El director de la Universidad Indonesia, el profesor Ari Kunchoro, en su declaración en Depok el martes dijo que el estudio comparativo realizado por investigadores de la Universidad Indonesia tiene como objetivo ampliar los horizontes de los investigadores para que los resultados de la investigación tengan un buen impacto en la comunidad mundial. La Universidad Indonesia también colabora con el gobierno de Indonesia en 3 temas estratégicos globales, a saber, salud, transición energética y transformación económica digital para producir el resumen de políticas adecuadas. Mientras tanto, el vicecanciller internacional de la Universidad de Coventry, profesor Richard Wells, dijo que los programas administrados por la Universidad Indonesia están en línea con los objetivos de la Universidad de Coventry. Actualmente, la Universidad Indonesia y la Universidad de Coventry han colaborado en los campos académico y de investigación a través del programa de premios a la movilidad estudiantil internacional de Indonesia. Estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 28 de mayo en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 28 de mayo de 1905. La batalla de Tsushima terminó por la derrota de Rusia. La batalla de Tsushima o la batalla del mar de Japón fue la única batalla naval y decisiva durante la guerra ruso-japonesa de 1904 hasta 1905. La batalla tuvo lugar en el estrecho de Tsushima entre la península de Corea del Sur del archipiélago japonés de los días 27 y 28 de mayo de 1905. En ella la flota japonesa dirigida por el almirante Togo Heihachiro destruyó 2 trazos de la flota rusa que estuvo bajo mando del almirante Zinovy Rozhestvensky. Total destrucción de la armada rusa provocó una una amarga reacción en la opinión pública del país y obligó a la firma de un tratado de paz en septiembre de 1905. El tratado de Portsmouth concluyó de modo formal con la guerra ruso-japonesa y se firmó en septiembre de 1905 tras la negociación que se produjo en astillero naval Portsmouth, cerca de Portsmouth, en los Estados Unidos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de mayo de 1964. Se fundó la Organización para la Liberación de Palestina. La Organización para la Liberación de Palestina es una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén Este, el 28 de mayo de 1964, y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina como representante del pueblo palestino, otorgándole la condición de observadora desde octubre de 1974 como la única representante legítima del pueblo palestino. Yasser Arafat fue el máximo dirigente del comité ejecutivo de la organización desde 1969 hasta su muerte en 2004, siendo sucedido por Mahmoud Abbas en la conducción de la organización. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Turn the headphone up. Check. Yeah. Yo, it's a brand new day, brand new day. Decent jeans and a brand new J. Sense of sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like Ye. Second man is so thick like a Kim Kardashian. She don't wanna go home, so we go to ballet. Flying high like with Jasmine and Prince Ale. Do whatever that you want, nothing to lose. You want to live once, show what you got, and you don't stop. Put in the effort, then you be on top. Be like LeBron, be like MJ. Give it all like Leona Messi. Practice and practice till you get the palace. See you to the future in your galactic.
Ain't gotta give up. None to bring me down. Ain't gotta give up. None to bring me down. You ain't gotta give up. None to bring you down. You ain't gotta give up. None to bring you down.
Some fancy things. I want a designer bag. I want a diamond ring. Not to mention that I'm paying all the bills, so I gotta put in work 'cause somebody else will. Just finished three shows this week. Cause I gotta write, I ain't got no sleep. Haters be talking, but I ain't weak. I'ma keep my mouth shut while I keep my checks big. Man, go down in history. It's so much you end up in misery. Used to be a sad girl with no one missing me. Now I wake up to people trying to sound like me. Do you know who I am? I guess not. Even don't show respect, but goodbye. Friends to the fake one. Hell nah, boy, even know what you want.
Baby, don't give up. Don't give up, don't give up. None to bring me down. Ain't gonna give up.
Come on.
None to bring me down. Nothing can bring me down. Nothing can bring me down.
You ain't gonna give up. Don't give up, don't give up.
None to bring you down. You ain't gonna give up.
Don't gonna give up now.
None to bring you down.
Nothing can bring me down, eh?
Yo, I've been listening to Ra all my life, eh?
Hey, hey, hey,
you're listening to it now,
right.
And you feel the beat. Hey,
let's go.
Give it up.
Let's go.
Give it up.
Hey,
hey,
let's
hey,
go.
When a beat drops.
This is how we do.
Nobody can do it like us.
Damn right.
Hey. I'ma go to this beat like whoa.
Like whoa.
Hey.
Ramen girl.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre la ONU agradece el manejo del COVID-19 en Indonesia. El manejo de la pandemia de COVID-19 en Indonesia ha recibido reconocimiento de las Naciones Unidas o la ONU. El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Abdullah Shahid, transmitió esto en sus comentarios en la séptima plataforma global para la reducción del riesgo de desastres o GPDRR, por su sigla en inglés, de 2022 que se llevó a cabo en el Centro de Convención Nusa Dua Bali, la Regencia de Badung, provincia de Bali, el miércoles. Abdullah Shahid en su discurso dijo que su equipo estaba muy feliz de ver que en Bali se hizo reuniones presenciales a gran escala. Abdullah admitió que le habían informado que alrededor de 7.000 participantes se habían registrado para la reunión de GPDRR de 2022. Según él, esto era un testimonio del fuerte compromiso y los esfuerzos realizados por el gobierno de Indonesia bajo el liderazgo del presidente Joko Widodo para luchar contra el COVID-19 y devolver al país a una senda de recuperación. Además, Abdullah Shahid también expresó su agradecimiento al gobierno de Indonesia por organizar el GPDRR 2022 en medio de la recuperación global de COVID-19. Las Naciones Unidas también felicitan tanto a Indonesia como a la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres por sus esfuerzos conjuntos. Lo mismo pronunció la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas, Amina Jane Mohammed, quien valoró una serie de medidas y políticas adoptadas por el gobierno de Indonesia en el manejo de la pandemia de COVID-19 para que la conferencia GPDRR 2022 pudiera celebrarse de manera presencial y con seguridad. También valoró el logro de la vacunación contra el COVID-19 en Indonesia. Según Amina, vacunar a una población de 270 millones es un gran logro. Elogió el liderazgo de Indonesia por su programa de vacunas para mantener a todos a salvo. Mientras tanto, el presidente Joko Widodo en sus declaraciones dijo que la pandemia de COVID-19 en los últimos 2 años fue el mayor desastre del mundo que infectó a 527 millones de personas y se cobró la vida de hasta 6,3 millones de personas. El presidente explicó que el gobierno de Indonesia implementó políticas dinámicas de acuerdo con la situación actual para mantener un equilibrio entre el lado de la salud y el lado económico. El presidente Joko Widodo dijo que el gobierno de Indonesia implementó políticas dinámicas de acuerdo con la situación actual, implementó una política de acelerador y freno para mantener un equilibrio entre la salud y la economía y demostró tener un buen impacto. Frente a los delegados, el presidente Joko Widodo explicó que Indonesia logró inyectar al menos 411,5 millones de dosis de la vacuna. Como resultado, los casos diarios disminuyeron drásticamente y el crecimiento económico se mantuvo bien. El presidente también detalló que los casos diarios en Indonesia cayeron drásticamente de 64,7 mil en el pico a 345 casos. Por otro lado, Joko Widodo también afirmó que el crecimiento económico se mantuvo en 5,01% y la inflación se encontraba en un nivel seguro de 3,5%. Este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
La belleza de Indonesia de hoy trata sobre Eid al-Fitr Shawwal. Oyente, el primero de Shawwal, todos los musulmanes celebran Eid al-Fitr o también conocido en Indonesia como Lebaran. Después de celebrar Eid al-Fitr, resulta que hay algunas personas que siguen ayunando en el mes de Shawwal durante 6 días. Después de ayunar en el mes de Shawwal, en el séptimo día, varios indonesios celebran Eid al-Shawwal. Resulta que hay varias tradiciones únicas para celebrar esta fiesta. Uno de ellos lo hace la gente de Semarang, especialmente los residentes de Kampung Jaten Cilik. Celebran Eid al-Shawwal o Lebaran Ketupat. La tradición Shawwalan de Kampung Jaten Cilik, Semarang, Jawa Central, comienza después de la oración de Fajr. Cientos de residentes se prepararon con ketupat Shawwal en sus respectivas hogares, mientras los niños se reunían frente a la mezquita. Luego, uno por uno, el dueño de la casa salió con una bandeja que contenía ketupat o un plato típico de Eid hecho de arroz al vapor envuelto en hojas de coco tiernas tejidas. Los niños corrieron hacia la gente. Los residentes que estaban listos con ketupat gritaron o golpearon los postes de electricidad como señal. Los niños corrieron hacia los residentes que ya estaban frente a la casa. Persiguieron a los residentes que llevaban bandejas de ketupat especial preparado para Eid Shawwal o Lebaran Ketupat, porque además de contener arroz, el ketupat también contiene dinero. Además de estar en Kampung Jaten Cilik, después de observar el ayuno Shawwal de 6 días, la gente de las regencias de Klaten, Solo y Kudus en la provincia de Jawa Central mantiene una tradición única llamada Grebek Shawwalan. Esta tradición hereditaria se lleva a cabo para celebrar la victoria después del ayuno en el mes de Ramadán y Shawwal. La tradición Grebek Shawwal entre varias áreas es casi la misma, donde en el pico del evento hay montañas de diamantes que desfilan y serán disputados por todos los residentes. Además de contener diamantes, gunungan o montones de comida que se asemejan a montañas, también contienen vegetales y otros cultivos. Sin embargo, a pesar de tener el mismo evento cumbre, hay varias procesiones de la tradición Grebek Shawwal en varias áreas diferentes. Oyente de Jawa Central, nos vamos a Lombok, Nusa Tenggara del Oeste. La gente de Lombok mantiene Lebaran Topat o Ketupat después de 6 días de ayuno en el mes de Shawwal. Se llama Lebaran Topat porque la celebración consiste en comer ketupat. Lebaran Topat es en realidad una tradición de la tribu Sasak que se lleva a cabo una semana después de Eid al-Fitr. La tradición de Lebaran Topat se lleva a cabo simultáneamente haciendo cruceros o visitando atracciones turísticas en Lombok en grupos trayendo comida de ketupat. En el día de Lebaran Topat, especialmente en las partes central y occidental de Lombok, se lleva a cabo un ruah o tahlilan por la mañana. Todos los menús de comida que se sirven en este evento consisten en ketupat con varios vegetales que van desde procesados, pelalah, urap-urap, pelecing, pecel hasta pollo pelecing. Esta fue la belleza de Indonesia Doi.
peristiwa yanglah kita hadapi bersama. Beribu suka dan duka mewarnai cerita kita. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa tundukkan dunia. Menembus segala rintangan untuk menggapai gemilang di sana. Kilauan peluh dan air
South Indonesia.
Miscelánea de hoy trata sobre Festival Gastronómico de Ubud de 2022. Después de dos años de vacío debido a la pandemia de COVID-19, el Ubud Food Festival regresa del 24 al 26 de junio de 2022 en Taman Kuliner Ubud Gianyar, Bali. La fundadora y directora del Ubud Food Festival, Janet Denifi, dijo que este evento era una iniciativa para restaurar el turismo de Bali. El Ubud Food Festival en sí es una aventura culinaria intercultural que fue iniciada por la primera vez en 2015 por la Fundación Mudra Swari Saraswati con la visión de enriquecer las vidas de los indonesios a través de programas de desarrollo comunitario y cultural, especialmente en el campo culinario. Con una duración de 3 días, el evento contó con una variedad de platos indonesios, así como con chefs, innovadores y productos locales. En el Ubud Food Festival de este año, el tema planteado es Héroes. Este tema se planteó para luchar y respetar a las personas detrás de escena de la cultura culinaria de Indonesia. Son generaciones jóvenes y mayores que continúan desempeñando un papel importante en la educación del mundo de la gastronomía indonesia, sin mencionar a los chefs internacionales y amantes de la comida que se dedican a preservar las tradiciones y compartir su comida e historias. Según Janet Denefi, durante los 3 días del Festival Gastronómico de Ubud, habrá celebraciones culinarias, debates, talleres, música y películas que pueden sumarse a una extraordinaria experiencia culinaria y cultural. El Comité del Festival Gastronómico de Ubud ha seleccionado chefs, expertos culinarios, artesanos, escritores gastronómicos y granjeros para asistir al festival. El Festival Gastronómico de Ubud también rendirá homenaje a William Wongso en forma de un Lifetime Achievement Award por su dedicación a la cocina indonesia. En el evento, Elianti Hilman, uno de los principales empresarios ecosociales de Indonesia, servirá platos únicos inspirados en los reliefs de Borobudur y discutirá su investigación sobre proyectos de patrimonio gastronómico. También está Nessa Arrington, un chef con sangre africana, estadounidense y coreana que vive en Los Ángeles, Estados Unidos. Presentará a base de plantas de 5 elementos. Andrew Walls de Kuala Michelin de Singapur, que servirá la cocina celta. En el escenario del Culinary Theater, Patty Elliott regresa a sus raíces de Manado, de donde vino. Transformó la cocina tradicional de Indonesia en un plato moderno. Lisa Sibagarian, experta en fermentación de locavore y una aventura culinaria Bali-Bandung presentada por Party Gastronomy. Al atardecer, los visitantes disfrutarán de una selección de música y películas. Ubud Food Festival 2022 presenta Navigula, trio Soul R&B, Soul Food y Keroncong Jangku. Esta fue Miscelánea de hoy.
Ah!
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical presentamos una canción croncho titulada Rayuan Bulan. La belleza y la serenidad cuando la luna brilla sobre la tierra es lo que se describe en esta canción escrita por Sapari y Vesnardi. La letra de esta canción también contiene elementos poéticos como la esperanza de que la luna transmita sus saludos a los seres queridos. La presencia de la luna y su luz brillante que adorna la naturaleza pueden consolar los corazones de quienes la ven. Los hilos de hermosas letras de canciones y el ritmo lento hacen que esta canción sea agradable de disfrutar. Bien oyentes, esta es Indah Susanti con la canción Keroncong Rayuan Bulan.
Voice of Indonesia.
Namun prasangka mendera, memburam
Voice of Indonesia.
Ku ingin tahu, kalau kau mau, ku ingin kita mau hentikan itu sebelum terlambat jadi masalah baru. Tanpa terbuang, ganggu selalu ku memang. Kau mati,
bila kau mati,
kau hidup lagi untuk bisa selalu terulang kembali. Jadilah engkau terus menerus baru. Kebaikan bumi.